Pues para mí de nuevo es un placer poder estar aquí en esta mañana y quiero saludar particularmente a aquellos que hoy se incorporan a esa serie de conferencias sobre una parte del libro de la profecía de Amós. En los últimos, el último día, o sea, ayer, en las primeras dos conferencias, cubrimos los capítulos 3 y 4. Realmente la serie de mensajes que el profeta Amós da aquí son mensajes serios. Y lo dije ayer, pues a uno realmente le gustaría pues hablar de otra cosa, realmente. Hay muchos temas que de entrada parecen más edificantes. Y sin embargo, y no lo digo como una excusa, sino simplemente para dar la razón, porque finalmente creo que debería hablar sobre este capítulo o estos capítulos, es porque toca, así de sencillo. Ayer por la mañana escuchamos el primer sermón del profeta Amós. Y realmente lo digo para los que recién se han incorporado, la estructura del libro de Amós es una estructura muy sencilla. Tenemos en los primeros dos capítulos, mensajes de juicio contra 6 naciones lindantes con Israel, y el 7º mensaje va contra Israel mismo. Y esto da el comienzo, después de estos 7 mensajes, para lo que pone en los capítulos 3, 4, 5 y 6, que son realmente 3 mensajes concretamente dedicados a Israel, al reino del norte. No olvidemos que Amós viene del sur, es campesino, bueno, ayer lo expliqué, boyero, lo cual quiere decir que estaba a cargo de cuidar los animales de la ciudad de Tecoa. Y finalmente, en los últimos capítulos del libro, hasta el capítulo 9, en los capítulos 7 y 9, habla de una serie de visiones que son concretamente 5. Entonces tenemos esa estructura del libro que se resume en 3 números, 7, 3 y 5. Pues así se explica el libro de Amós. Pues ahora entramos en el tercer mensaje, que realmente cubre 2 capítulos. Son los capítulos 5 y 6. Y es un mensaje largo. Y además no solamente es un mensaje, es una endecha, lo cual quiere decir es algo como un entierro. Entonces esta mañana, siendo decepcionales, no solamente han venido a una conferencia, sino van a escuchar un sermón de entierro. Espero que lo entendamos en su contexto. Entonces, ¿a quién se entierra? Pues se entierra una doncella. Esto se menciona en el texto. Una joven que solamente apenas ha llegado a los 200 años, que se llama Israel. Yo no sé si hay personas entre nosotros que ya tienen planificado su entierro. Es que hay gente que lo hace, que no se quieren perder nada, que han hasta escogido los himnos, aún el texto sobre el cual se va a hablar, lo único que falta es que se meten ya en el ataúd para probar si realmente cabe. Pues aquí tenemos algo por el estilo. Realmente es un sermón de encierro cuando todavía el difunto, o mejor dicho la difunta, está con vida. Para ese tipo de personas que son muertos andantes, hoy hay una palabra que se llama zombies. Bueno, los más jóvenes ya saben de qué estoy hablando. Pues aquí tenemos un zombie de género femenino, en este caso es Israel. La voz que se levanta entre los israelitas es una voz disonante, la voz del profeta Amós. Seguramente este hombre en su momento no hubiese ganado el premio del predicador más popular. Realmente no era muy popular. No creo que luego al final de ese sermón hayan recogido una ofrenda para agradecerle lo que iba a decir. Pero tocaba, era necesario. ¿Cómo nos gustaría escuchar el sermón de nuestro propio entierro? Que nos dirán algún día de nosotros, bueno, no en el entierro, porque en el día del entierro y del funeral, pues todos son buenos. Yo nunca he escuchado nada al contrario. En algunos casos estaba tentado a pensar que el muerto en cualquier momento se levanta porque parece que se ha equivocado de lugar por las cosas que se dicen acerca de él o de ella. Ahora bien, nuestros entierros pueden ser amables. Nunca se oye nada malo, pero en este caso no fue así. Realmente, para ponerlo de claro, lo que hace Amós es, él invita a Israel a asistir a su propio funeral. Y el predicador es él. Y no creo, sinceramente, que a la gente que le escuchaba le hacía mucha gracia esto. Ni tengo constancia de que Amós lo haya disfrutado mucho, pero tocaba. Y vamos a escuchar ahora los versículos del capítulo 5, es un capítulo con 27 versículos, yo sé que algunas ya se echan a temblar, porque dicen, si ayer para 13 versículos he tardado hora y cuarto, pues ahora es el doble. Tranquilícense, pues yo creo que aquí me van a sacar a rastras si no termina este mensaje en su tiempo, pero lo voy a prometer, voy a intentar mejorarme. Lo que acabo de decir, lo que se entierra es una doncella, una virgen, lo dice el texto. Es joven todavía, un poco menos que 200 años. Y vamos a escuchar poco a poco lo que el profeta Amós tiene que decir sobre este tema. Así dice la palabra del Señor: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Poco tiempo, son 200 años para una nación, y todos creo que somos conscientes cómo se desarrollaba la historia del Reino del Norte. Fue en los tiempos de los reyes Rehoboam y Jeroboam, cuando el Reino del Norte, las 10 tribus del Norte, decidieron separarse de los hermanos del Sur. A primera vista, razones no les faltaría, pero esta no era la pregunta. Lo que se fabricó en el Reino del Norte era una religión, una imitación realmente del culto auténtico que Dios había instaurado y lo había descrito claramente en su ley, todo en el nombre de Yahvé, pero vimos que realmente lo que se llevó a cabo no era un culto a Yahvé, al Dios de Israel. Era un fraude de etiquetas. Porque realmente lo que se había introducido era el culto a dioses ajenos importados de los cuatro costados, dioses fenicios, dioses cananitas, hasta luego lo veremos, dioses que directamente vinieron de los archienemigos de Israel, los asirios. Tenían cultos solemnes en diferentes lugares. La solemnidad nunca faltaba, ni la pompa tampoco. Uno podría haber viajado a Betel, a Gilgal, a Samaria, a Ashdod, y uno se hubiese quedado encantado con la solemnidad de los cultos que tenían allí. Pero realmente no era un culto como lo había mandado el Señor. Tenían sus santuarios, tenían sus coros, tenían sus canciones, tenían sus ofrendas. Todo pareció espléndido, Pero según hemos escuchado en los mensajes de Amós, para el Señor realmente era una abominación. ¿Puede un culto que se lleva a cabo con toda la sinceridad del mundo ser pecado? Y el profeta nos responde, sin lugar a dudas, indudablemente. Seguimos escuchando lo que ha llevado realmente a la muerte de esta doncella. El versículo 3 dice, porque así ha dicho Yahvé el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Delante del pueblo, Amós ya pinta la destrucción de Israel. Esa película que él describe con todo lujo de detalle, habrá muerte, habrá destrucción. La gran mayoría del pueblo o morirá o será llevado al cautiverio. Israel no tendrá fuerzas para defenderse. Destruyen, arrasan, matan. Van a caer las grandes ciudades de Israel, Gilgal, cae Betel, cae Samaria, cae Ashdod, y mucha gente, los que sobreviven, van a la esclavitud a países lejanos. Realmente este fue un mensaje terrible para el pueblo de Israel, porque ellos pensaban de que todo iba magníficamente bien. Y ahora, a continuación, después de esas primeras pinceladas, pues viene un mensaje de arrepentimiento, una llamada al arrepentimiento, lo cual nos quiere decir que en estos momentos todavía no era tarde, lo veremos en el texto, todavía había tiempo para el arrepentimiento del pueblo de Israel, del reino del norte. Porque no hay que olvidar que el rey que reinaba en los tiempos de Amós, Jerobeam II, era un rey con mucho éxito, pero era un rey que no conocía a Dios, por cierto, ninguno de los reyes de Israel. Se puede hablar evangelísticamente en un funeral, pues Amós nos da la respuesta, por supuesto. De hecho, no se puede hablar de otra manera. Porque lo que nos amenaza, lo que tenemos presente en cada momento de nuestra vida, y aquí Amós nos lo pone por delante de forma muy clara, es la inminencia de nuestra partida de este mundo y el hecho de que algún día nos tendremos que enfrentar con nuestro Dios. Esto fue el mensaje de ayer, preparados a ir al encuentro con nuestro Dios. El versículo 4 dice, pero así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Todavía hay esperanza, todavía la vela no se ha apagado, todavía no es tarde, pero el tiempo se está acabando. Todavía es tiempo de arrepentimiento, todavía es tiempo de salvación. Buscad a Dios y viviréis. Es tan sencillo este mensaje. Buscad a Dios. ¿No buscaron a Dios ellos? ¿No eran lo suficientemente religiosos? La respuesta de Amós es claro, con toda su religión, con todos sus cultos, iban derecho al juicio, y podemos añadir, derecho al infierno. Nuestros tiempos son tiempos donde la religión, en términos generales, vive buenos momentos. Y no estoy hablando de la fe cristiana, estoy hablando de lo religioso en términos generales. Hoy se llama lo espiritual. Pero la gente que nos rodea, infelizmente, busca donde no encuentra. Buscad a Dios, no a algún Dios, sino al único Dios que existe, al Dios que se revela a sus profetas, al Dios que ha hablado en este libro que llamamos Biblia. A este Dios hay que buscarle, no a algún Dios. No es suficiente ser religioso, creer en algo, ni muchísimo menos. La religión mata, porque no toma en cuenta a quién es Dios. Buscad a Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar a Dios? Pues Dios hasta el día de hoy se revela en su palabra. Cuando abrimos las páginas de este libro, que en sí es una maravilla, y no solamente desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista histórico, literario, y si uno quiere también lingüístico, hablando en términos simplemente seculares. A esto añadimos que este libro se diferencia de todos los libros que jamás se han escrito, porque este libro habla con una autoridad como ningún otro libro habla de Dios. Buscad a Dios, y este Dios, cuando le buscamos, es un Dios que se deja hallar. Y yo quiero desafiar a cualquier persona, también aquellos que están entre nosotros, que todavía no han llegado al punto que hoy no van a escuchar el mensaje por otro medio. ¿Estás buscando a Dios realmente? Y si estás buscando, pues busca donde puedes encontrar. A Dios no le vas a encontrar en libros de filosofía, ni en otras religiones, te engañan. A Dios solamente puedes encontrarle como Él te habla en las páginas de este libro, que perdura los tiempos, porque la Biblia dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y yo te quiero retar en esta mañana, si estás buscando a Dios, búscale donde puedes encontrarle, y no deja de buscar hasta que le encuentres. Porque la segunda parte de esa palabra del profeta nos dice: y viviréis. Hay muchos que prometen el oro y el moro y llevan a la gente directamente a la destrucción porque son charlatanes. Cuando encuentres a Dios, al Dios de la Biblia, el Dios con mayúsculas, el Dios que se reveló en la persona de Jesucristo, se hizo hombre, cuando encuentres a ese Dios, encuentras la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no te contentes con menos, y no descanses hasta que no llegues al punto del cual dijo Agustín de Hipona, que nuestro corazón es inquieto dentro de nosotros hasta que finalmente encuentre la paz en Dios. Y esa paz se encuentra cuando encuentres un lugar donde dejar los fracasos de tu vida. La vida lo llama pecado. Porque David dijo en el Salmo 51, después de confesar sus pecados, los pecados grandes de su vida: contra ti y solamente contra ti he pecado. Y yo quiero animarte en esta mañana de no dejar de buscar a Dios hasta que finalmente encuentres vida. En el Antiguo Testamento todavía no había llegado esa revelación. El pueblo todavía tenía que esperar. Pero 722 años después de la destrucción de Samaria, finalmente vino el Mesías prometido. En el antiguo pacto solamente podían esperar y a ver cuándo se iban a cumplir las palabras de los profetas, pero finalmente vino aquel llamado Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, dando su sangre por ti y por mí. ¿Y por qué? Para darnos la vida. De la misma manera como para Israel aquel entonces todavía había esperanza, todavía hay esperanza para nosotros. Y si tú dices, bueno, tú no sabes de mi vida, tú no sabes mis fracasos, escucha lo que dice Jesucristo: el que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Buscad a Dios y viviréis, no a sustitutos, no a cultos externos, no a tradiciones, no porque tus padres han creído, tú debes creer lo mismo. Buscad a Dios, a la fuente de vida, al creador del universo. Buscad a Dios, el que sacó a su pueblo de Egipto, aquel que os dio la vida. Solo así se puede encontrar la vida, porque si no reina la muerte. Y Amós pone ejemplos concretos de la vida de Israel. Dios no se encuentra en los santuarios, no en los lugares llamados sagrados. Y él habla de Betel, por ejemplo. El versículo 5 dice: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será llevado al cautiverio y Betel será deshecha. Llega el momento cuando Dios acaba con aquellas creencias y religiones que se han levantado para sustituirle a Él. Y en ese peligro estaba Israel. Este lugar, Betel, está ligada a la historia de Jacob. Jacob, que en el Reino del Norte fue venerado como aquel que le estaba la fe, se llamaban, según él, Israel. Y acordamos la historia en el Nuevo Testamento de la mujer samaritana. Era samaritana porque los samaritanos luego llegaron a ser, porque eran gente traída de fuera que finalmente se mezclaron con los pocos israelitas que quedaban en el lugar. Pero siguieron con sus creencias equivocadas y estaban fijados en los montes sagrados que tenían ahí. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor quiere ser alabado en espíritu y en verdad, y eso no depende de ningún lugar. Pues ahí en Betel nos cuenta la historia del libro de Génesis. Jacob, que luego fue llamado Israel, tenía la visión de la escalera que llega al cielo. Y allí en su vuelta, después de muchos años de ser engañado y de trabajar duro, finalmente él tenía un encuentro del Dios que durante muchos años de su vida solamente conocía de oídos. El pasado no es garantía del futuro. No es el lugar, no es la memoria. La pregunta es: ¿israelitas, tenéis a Dios o a un sustituto? Simplemente un Dios. Y luego él habla de Gilgal. Gilgal, lugar emblemático en la historia de Israel. Allí se reagrupó el pueblo después de pasar por el Jordán. Allí ellos renovaron sus promesas de guardar los estatutos de Dios. Fue en Gilgal donde Saúl organizó su ejército para vencer a los filisteos. Ellos veneraron el lugar sin darse cuenta que el pasado no es garantía del futuro, simplemente guardando las formas. No es el lugar, no es la memoria. La pregunta es: ¿tenéis a Dios? Luego él habla de Beersheba. No buscad en Beersheba. Es el lugar donde Dios apareció a los patriarcas. Un lugar cargado de memorias hasta el día de hoy, a 3 kilómetros fuera de la moderna ciudad de Beersheba, que se llama la capital del Negev, pues quedan las ruinas, queda el mismo pozo que en su momento tenía Abraham hasta el día de hoy. 4.000 años han pasado, pero no es el pozo que garantiza la presencia del Señor. Es Dios mismo. No sirve ir a Gilgal para erigir ahí un santuario si realmente los corazones están vacíos. El pasado no es garantía del futuro. No es el lugar. No es la memoria. La pregunta es, ¿tenéis a Dios? Y el profeta Amós dice, estos lugares dentro de poco serán destruidos, se irán. Pero la pregunta queda, ¿tenéis a Dios? Buscadle a Él y tendréis vida. Porque Él no será destruido. Nos podemos declarar ateos, pero Dios en los cielos se ríe de aquellos que lo hacen. A Dios no le podemos secuestrar. Y en aquel entonces a Dios había que buscarlo donde quería ser hallado. Y eso fue en Jerusalén. Porque ahí estaba su templo. Ahí es el lugar de adoración. Y permítanme, queridos hermanos, queridos amigos, hacer ese paralelismo. El templo ya se ha destruido desde hace 2000 años. Pero queda el templo del Señor que se llama iglesia, que se llama creyente. Y allí, en una iglesia, en una congregación de aquellos que son los escogidos del Señor, está el Señor en medio. Y también en el creyente individual. El apóstol Pablo aplica a ambos la palabra templo. Y esto quiere decir que tenemos una responsabilidad sagrada para el mundo. Y la pregunta es, ¿en nuestras iglesias se puede encontrar a Dios? ¿En nuestras iglesias se predica la salvación en Jesucristo y en Él únicamente? ¿En nuestra vida la gente puede ver que conocemos al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Pueden ver en nuestra vida que nos llena el Espíritu Santo y que realmente somos un templo del Dios vivo? Es una advertencia contra una religión hecha por los hombres. A Dios no le da igual. Y en Israel, en este caso, no fue una equivocación. Habían puesto santuarios para hacer la competencia al reino de Judá, a Jerusalén, y lo habían hecho adrede, lo cual agrava su pecado. Pablo habla en estos términos del Nuevo Testamento, y no olvidemos, estamos presenciando un mensaje de funeral. Estamos, por defecto, muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y da igual si nos llamamos ateos o religiosos. Esto no hace ninguna diferencia. Después de hacer el análisis, para decirlo así, la radiografía de nuestra vida, y estoy hablando del género humano en términos generales, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, y está escrito así, finalmente llega a la conclusión, es que no hay justo. Ni uno solo. Y ni una, lo cual quiere decir ni la Santísima Virgen María. Nadie. Ningún santo. Nadie queda allí como ejemplo al cual acudir. Solamente uno. El Señor Jesucristo. Y solamente en Él hay salvación, es el mensaje inequivocado del Nuevo Testamento, y con esto van al traste todas las religiones del mundo, que realmente solamente existen dos. Si me permiten aplicar el término religión a la fe bíblica también. Solamente dos, no miles, como algunos dicen. Yo he escuchado esto muchas veces, que la gente dice, es que hay tanta creencia, tantas religiones, entonces, ¿por qué debería creer lo que tú me dices? Y la respuesta es muy fácil. En primer lugar, solamente hay dos religiones. Una que dice, tienes que hacer, tienes que pagar, tienes que esforzarte y tal vez, algún día vas a encontrar la salvación. Esto lo enseñan todas las religiones del mundo, llámense como se llamen. Todos recurren al principio del esfuerzo de ganarse la salvación de alguna manera, y me da igual cómo se llama. Y queda solamente una religión, entre comillas, una fe, me gusta más la palabra, que es la que es expuesta en la Biblia, y de eso no vamos a encontrar paralelismos en ningún lugar del mundo, ni en ningún libro llamado sagrado. Y este es el mensaje del Evangelio, que dice que tú puedes hacer absolutamente nada para ganarte la salvación. Ni puedes ganar puntos con Dios. Hagas lo que hagas, estás condenado a perecer. ¿Y por qué? Porque no das la talla. Simplemente. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo ganar la salvación? Y la Biblia dice, únicamente por los méritos de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo dicen más claro que el agua. No hay otro camino. Y vamos a escuchar, y esto por cierto, está escrito también en las Biblias católicas. Porque por gracia sois salvos, no por obras, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Y el versículo 9 añade, si por si acaso alguien no lo ha pillado todavía, no por obras. Yo puedo gritar más, pero por eso no será más claro, para que nadie se gloríe. La sencilla enseñanza de la Sagrada Escritura. Si hay una generación que necesita este mensaje, es la nuestra. Y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Porque todo el mundo está llena de esos intentos inútiles del género humano de buscarse su propia salvación. Y lo que asusta es que también el mundo evangélico está en peligro de entrar en una religiosidad infundada. Voy a poner un ejemplo, y seguramente no a todo el mundo lo va a gustar, pero lo voy a dar igual. En marzo del año pasado se estrelló un avión de la línea alemana Germanwings en los Alpes franceses. Aproximadamente la mitad de los pasajeros eran españoles. Se llevó a cabo un funeral en la ciudad de Barcelona. Algunos seguramente lo habrán visto en televisión. Allí había un cura católico, había un imán musulmán, había un rabino judío y había un pastor evangélico. Personalmente, lo digo a modo personal, si alguien no está de acuerdo, pues seguiremos siendo amigos. Después de esto me pregunté, ¿este pastor evangélico qué habrá dicho o qué ha dicho que los otros tres no hubiesen poder decir? Me dolió el corazón. Qué pena. qué oportunidad perdida. Amós en este funeral hubiese hablado de otra manera, se lo podía asegurar. Religiosidad. Formamos parte de la foto, pero realmente el mensaje queda vaciado de contenido. Esto es la gran tragedia del evangelicalismo de hoy en día. ¿Dónde están aquellos que dicen, así dice el Señor? Y si la próxima vez no me indican, pues que sea así. Una iglesia que poco a poco abandona los mandamientos de Dios, y no solamente los mandamientos de Dios, sino traiciona por encima también su evangelio. Abandona las creencias que nuestros padres y abuelos han defendido por su propia vida. Para ganar una tolerancia que a veces borda lo enfermizo. Buscar el reconocimiento público hasta de la Iglesia Católica. Seminarios donde se desglosan la última y más insignificante preposición en hebreo, arameo y griego, pero salen factores inútiles para la obra. Y lo digo simplemente porque llevo más de 20 años enseñando en un seminario. Si no buscamos a Dios donde le podemos encontrar, entonces esto, lo que acabamos de escuchar de Amós, será nuestro funeral, nuestro sermón de funeral. Dios se niega simplemente a reconocer una religión hecha por los hombres. ¿Cómo encontramos a Dios? Buscándole donde le podemos encontrar, en sus condiciones y a su manera, no a la nuestra. En la persona de Jesucristo, tal y como las páginas de la Escritura lo revelan. Pero Amós todavía no ha terminado. Recuerda la misma frase en el versículo 6, buscad a Yahvé y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José. Está hablando de Israel. Y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. De nuevo, Amós repite su advertencia. Buscar al Señor para vivir. Pues era muy repetitivo este hombre. Es que a nosotros a veces lo echan en cara, siempre habláis de lo mismo. Es que ¿de qué vamos a hablar? Si la Biblia siempre habla de lo mismo. Este texto aquí habla de muertos. Significa que los que le están escuchando en este momento al profeta Amós están muertos con toda su religiosidad. Y además, pues tienen pendiente de un hilo el veredicto de que iban a salir al exilio. Pero no es lo peor. Van a encontrarse con su Dios. ¿Y qué van a decir cuando Dios les llame? Y de los que estamos aquí, pues alguien será el próximo de los que estamos aquí. No sabemos cuándo. Pero cuando entremos en la presencia de Dios, solamente una cosa será importante. ¿Qué has hecho con la revelación del Evangelio? ¿Qué has hecho con mi Hijo Jesucristo? Se dirige ahora a todo Israel y habla de su propia justicia amarga. Dice el versículo 7, los que convertís en ajenjo el juicio, la justicia la echáis por tierra. No hay justicia. Los jueces en Israel dictan sentencias injustas. Todo es amargo. Todo es tóxico como el ajenjo en su estado natural. la justicia que también el antiguo pacto Dios había ofrecido por los sacrificios hasta que finalmente Jesucristo iba a dar el sacrificio definitivo, pues esa justicia yace por el suelo, la desprecia, han impuesto su propia justicia. Es la gran equivocación de la hipocresía creer que se puede actuar así. Es ateísmo practicado. Porque se actúa como si Dios y lo que Dios ha dicho no existe. Y como si ese Dios ni viese ni tuviese poder. A vos tiene algo que decir sobre este tema. Pero Dios tiene poder. Tiene mucho poder. Y esto es la gran equivocación, que no confían en ese Dios. Nuestro Dios no es un cero a la izquierda. No es simplemente objeto de nuestra devoción. Estamos hablando de aquel ser que creó los cielos y la tierra. Y ese poder de Yahvé queda expuesto de una forma brillante en los versículos 8 y 9. Buscar al que hace las Pléyadas y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Habla de las Pléyadas. Bueno, yo no sé si alguien los ha visto. Siguen estando en el firmamento. Para aquellos que les interesa la astronomía, se encuentran en la constelación de Tauro. Y eso se ve también desde España. Son muy bonitos, sobre todo si lo ves con un telescopio. Pero ese no es el tema. Es una de las constelaciones de estrellas más vistosas del firmamento. Es que como estamos acostumbrados de mirar a la Tierra, pues no miramos arriba, pero ahí hay cosas muy interesantes. Están ahí, señal hasta el día de hoy del poder y la grandeza de nuestro Dios. Orión, que en la Biblia es símbolo del Mesías, realmente. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero sería muy interesante. Por algo aquí es mencionado, es aquella constelación que tiene las tres estrellitas realmente en una línea. Muy bonito esto. Y solamente menciona dos ejemplos, sería por cierto muy interesante saber de dónde este hombre sabe todo esto. Era boyero. Otra historia. Lo que él nos quiere decir simplemente es que todo esto, lo que podemos ver en una noche bonita, esas inmensidades, las millones de millones de estrellas, que a su vez se forman en millones de millones de galaxias, no es obra del Big Bang. Es creación de un Dios que cuida el macrocosmos y el microcosmos. Y luego habla de una cosa que realmente es muy interesante, habla de mañana y de noche. Todo esto se debe a la intervención divina. Si esta mañana ha amanecido, como se suele decir en español, que no es poca cosa, ¿por qué? Porque Dios mantiene la tierra rotando y porque Dios mantiene el sol encendido. Nos parece poca cosa. Pues cada mañana podemos darle la gracia por ello. Y luego él habla de una cosa: esta mañana ha llovido. ¿De dónde viene esa agua? Viene de las nubes. ¿De dónde vienen las nubes? Pues el agua evapora de los océanos. Pues si llueve sobre la tierra, y aquí ustedes no viven muy lejos de la tierra, luego se va otra vez al mar. Aquí hay gente que va al instituto, eso se llama el ciclo del agua, ¿verdad? ¿A que sí? Muy bien. Pues hacen un sermón, así se puede aprender algo para pasar el examen. Pues este ciclo del agua no lo inventaron los que enseñan geografía, es que Amós ya lo sabía. Es exactamente lo que dice el versículo 8. Todo esto funciona desde que Dios creó los cielos y la tierra como un reloj suizo. Y luego él habla de los acontecimientos de la historia. En el versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, aparte de la revelación especial que tenemos en la palabra de Dios, habla de tres otras fuentes de lo que se llama revelación general. Y esto es la creación y la historia, aparte de la conciencia. Aquí se refiere a los primeros dos. La revelación en su creación, que habla de Dios, el firmamento, proclama la grandeza de nuestro Dios. Son las razones por las cuales me interesa la astronomía. Y en segundo lugar, la historia. Y es la razón por la que me interesa también la historia. Porque en ambos, Dios se revela de una forma realmente sorprendente. Ayer di dos o tres ejemplos y podría dar, y creo que no exagero, 100 más. Todavía estoy esperando el libro que se escriba sobre esto. Y luego, después de esto, el mensaje de Amós es, bueno, veis a Dios todos los días en esas cosas, y sin embargo, le dais la espalda. Y por lo tanto, ahora él continúa describiendo la situación guerrera del país. Versículo 10. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho en los tribunales, hacéis perder su causa a los pobres. Y por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Aquí se habla de los que no toleran la verdad en los juzgados, estas eran las puertas, ni tampoco en los tribunales. A veces hay que decir la verdad. Cualquier verdad vale la pena ser expresada. Y a veces hay tiempos cuando decir la verdad, simplemente la verdad, se convierte en un acto de heroísmo. Y vivimos en esos tiempos. La verdad no se cotiza hoy muy bien. Lo que rige en este mundo, y me duele decirlo por parte también en la Iglesia del Señor, es manipulación, desinformación, y mucho menos en cuanto a la Biblia se puede tolerar esto. Estamos hoy en un tiempo donde parece que la gente prefiere creerse cualquier tontería, empezando con las teorías de la evolución, pasando por otras teorías como aquellos de la salvación por el Estado, que parece que se ha convertido en la panacea de todos los bienes. Y finalmente, se convierte a la Biblia en un supermercado donde simplemente me cojo lo que me conviene. Pues Amós no habla en términos inciertos, él pone ejemplos. Son esos profetas que muestran a los que se les entiende demasiado bien y por eso se les prohíbe hablar en público. ¿Será que Amós es inmune a esas cosas porque viene del campo? Porque ahí la gente piensa de forma recta y sencilla. Y no entendía ni quería entender esos tejemanejes. El versículo 13 dice, hasta los prudentes se callan. Y lo que Amós quiere decir es, lo que hay que hablarlo en voz alta. Es el tiempo, y queridos hermanos, nuestro tiempo lo exige. Necesitamos gente, gente prudente, que no están dispuestos a callarse la boca para tener ventajas en esta vida. Porque lo que nos importa es la vida eterna. Necesitamos levantar nuestra voz de forma valiente para denunciar la mentira en todas sus formas, dentro y fuera de la iglesia. Y a mí me parece que la iglesia del Señor al inicio del siglo XXI por demasiado tiempo ya se ha callado. Se nos exige en nuestro tiempo un testimonio de valentía, un testimonio dado por aquellos que también están dispuestos a sufrir las consecuencias de su testimonio. Estamos entrando en una fase donde después de algunos años, estoy hablando ahora de este país, de tranquilidad, se están cambiando los tiempos. Y a mí me da la sensación que pronto vendrán los tiempos donde otra vez no solamente nos pueden quitar el saludo, que es lo de menos, sino también meternos en la cárcel simplemente por lo que estamos creyendo y diciendo. Aquí se habla de un impuesto sobre los ingresos de los pobres, un impuesto que no era otra cosa que un robo, un impuesto cuyos beneficios no iban en beneficio del pueblo, sino que iban los bolsillos y los que exigen precisamente este impuesto. Corrupción e injusticia. Esta injusticia, estos fraudes, se pueden ocultar con algo de suerte de los hombres, pero no se pueden ocultar delante de Dios, que todo lo ve. El profeta Amós todavía no ha terminado. En el versículo 14 y 15 dice: buscad lo bueno y no lo malo, ¿para qué viváis? Porque así Yahvé, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís: aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio, y quizá Yahvé, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Buscar lo bueno y no lo malo. Solamente Dios es bueno, y es tan sencillo como esto. Amar a lo que Dios ama, eso es amar a lo bueno. Y eso implica que estamos llamados a odiar a lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios ama y lo que Él odia? Está escrito. ¿Por qué no empezamos con los 10 mandamientos? Nos da una idea. Los 10 mandamientos no son camino de salvación, como algunos creen. Los 10 mandamientos son respuesta a la pregunta, entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos nuestra fe? Dios ama ser adorado, primer mandamiento, porque Él es el único Dios, ni Alá, ni Buda, ni Don Dinero, que es poderoso caballero, ¿cómo se llama? Caballero, ¿no? Dios odia a las imágenes religiosas, a las vírgenes, a las estatuas, a los santos, a los amuletos. Y Él no comparte esto. Dios odia que se lleve su nombre en vano. Esto habla de fraude de etiqueta, de prometer algo que luego no se cumple. Nosotros no creemos en un humanismo bautizado ni en la hipocresía de aquellos que creen que hay salvación por obras humanas, ni el cristianismo de domingo en domingo. Dios ama al día que lleva su nombre, domingo, día del Señor, para descansar. No para seguir con nuestros negocios e ir a los supermercados. Hay 6 días en la semana para hacer esto. Dios odia el desprecio a los padres. Él ama a la familia. Él ama que un niño tenga un padre y una madre, y no a dos padres o dos madres. Dios ama el matrimonio entre hombre y mujer, y rechaza la homosexualidad en todas sus formas, la fornicación y el adulterio. Dios ama la vida y odia al homicidio, sobre todo la forma más corriente en Europa que se llama aborto. Dios odia al robo, también robar el tiempo, y por eso me voy a dar prisa. Dios odia a la mentira, también a las mentiras piadosas para la gloria de Dios, entre comillas. Y Dios odia que queremos tener cosas que no son nuestras. Odiar lo malo y amar lo bueno. Y Dios estará con vosotros, tendrá misericordia. Un pueblo que habla de su Dios, un pueblo que honra a Dios así, una iglesia que honra a Dios así, no puede perecer. Y una iglesia que no lo hace, lo tiene perdido. Dios estará con este pueblo. No tienen que temer a nadie. Dice el versículo 14 en la segunda parte, porque así Yahvé Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Dios con nosotros. Esto es la gran promesa de la Sagrada Escritura. Y por eso el pueblo de Dios no tiene que temer a nadie, ni a nada, porque Dios está con nosotros. Esto da valentía, da valor a nuestra fe. Dios con nosotros, lo cual significa que este mundo no puede asustarnos de ninguna manera. Y tenemos que animarnos el uno al otro de no olvidar que Dios está con su pueblo. A los que Dios honra, Dios les honrará. El profeta sigue en el versículo 16, por tanto así ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto. Porque pasaré en medio de ti, dice Yahvé. Esto solo pasó en Israel, esto no puede pasar en Europa. Lo dije ayer por la mañana y lo dije por la tarde y lo diré de nuevo. Sodoma y Gomorra hoy se llama Europa. Y realmente estamos viviendo en medio de esta sociedad. Hay de los que desean el día de Yahvé. ¿Para qué queréis este día de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz. Pues hasta este punto la mayoría le habrá ya lanzado tomates, supongo, yo no sé lo que lanzaban en aquel día, o huevos podridos o piedras, pero quedaba una pequeña minoría de aquellos que por cierto no levantaron su voz, por prudencia, que ahora le aplauden, por lo menos a escondidas. Los que ya en secreto cuentan los días hasta el día del desastre para decir, siempre lo hemos dicho. Los que se creyeron justos e intocables y pensaron que los desastres serían para los demás, pero jamás para ellos. Es un día de juicio, pero no solo un día de juicio para los pecadores más evidentes, sino para todo el mundo. Buscáis ver el día del juicio, dice Amós, pero no será exactamente como os lo imagináis. Versículo 19, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra, ¿no será el día de Yahvé tiniebla sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? La realidad es que uno puede saber mucho de teología y doctrina bíblica, pero tener una vida que deja mucho que desear en cuanto al Señor. Hay ejemplos de personas que han sobrevivido a accidentes de aviones y luego mueren de un cáncer. Así es Israel. Han sobrevivido grandes catástrofes. Los egipcios, los filisteos, los sirios. Pero ahora el veneno de la decadencia, de la doctrina falsa y de la religión adulterada está acabando con ellos. Y el profeta va a mencionar precisamente esto y leo el resto del capítulo y ya termino. Aborrecí, versículo 21, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni mimaré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Terribles palabras. Todo el culto en Israel no sirve para nada. Porque el Señor odia al culto que se celebra en su nombre, pero realmente los que lo celebran tienen su corazón lejos de Él. Un culto que se convierte en un mero espectáculo, o que es una mera rutina, aunque se celebre en su nombre, es un inculto para el Señor. Hacer las cosas porque siempre se han hecho así, sin vigor, sin una auténtica espiritualidad, sin la presencia del Señor que toca corazones, es una comedia, es una burla, un teatro, un espectáculo. Y mira que no nos faltan espectáculos hoy en día. Cultos que parecen auténticos shows están al orden del día. Predicadores que si la abren solamente llevan su Biblia de adorno, pero no dejan de contar historias y anécdotas incoherentes. O cultos que parecen funerales, y no en el sentido como lo tenemos aquí, sino funerales porque generan un ambiente tan triste y frío que se puede patinar sobre el hielo en el pasillo central. Predicadores que hablan de algo que desconocen. Creyentes que se reúnen ya resistentes para las verdades bíblicas hasta acá el punto que parece que ni el Espíritu Santo penetra en sus corazones. Hermanos y hermanas de la misma congregación que se odia, no solamente que no se hablen. Estos cultos son una abominación para el Señor. Es religión, es rito, es formalismo, nada más. En un estadio de fútbol hay más vida que una iglesia así. Y finalmente termina el profeta Amós. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que viene de arriba. Esto es avivamiento. Esto es agua de vida. Esto es lo que cada creyente debería anhelar con lo más profundo de su corazón. Que corra el juicio como aguas y la justicia como, no arroyito, sino impetuoso arroyo. Los que a veces crecen cuando hay lluvias y se llevan toda la porquería por delante. Solamente Dios puede hacerlo, pero cuando Dios lo hace, está bien hecho. Y te pregunto en esta mañana, ¿deseas tú esto? ¿Deseas tú ver que Dios actúa de esa manera? Sé que creemos en un Dios así. Yo lo creo. Y lo digo con el apóstol Pablo, yo creo que tú también. O ya somos dos, o tres, o 50, o 100. Pero anhelamos y no dejemos de pasar ni un solo día sin pedir al Señor de rodillas que fluya esa corriente que viene de arriba. para reavivar a su pueblo, para llevarlo de nuevo a un evangelio poderoso, bíblico, un evangelio donde se predica lo que está escrito con toda autoridad. Y termina: me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes quien llevarais el tabernáculo de vuestro Moloch y quien ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahvé, cuyo nombre es Dios de los ejércitos, porque esa es la otra alternativa. Un pueblo que no desea esos ríos que haga vida de lo alto, es un pueblo que está engañando a Dios con otros dioses. En el sentido como primero de Juan capítulo 5 lo dice al final: buscad a Dios y viviréis. Palabras sencillas, palabras bien entendibles, palabras verdaderas. Y quiera Dios que su iglesia despierta para ponerlo por obra. Que Dios les bendiga.